El ser humano, desde sus inicios, siempre se ha maravillado con el misterio. Y esto lo refleja a través de su cultura. Estás escuchando Tesseracto, conversaciones de misterio, cine y cómic, con Francisco y Gabriel.
Bienvenidos a un capítulo más de Tesseracto, conversaciones de misterio, cine y cómic. Les habla Francisco.
Y acá les habla Gabriel. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Gabriel?
¿Cómo anda la cosa?
Bien, todo bien. Un capítulo más de Tesseracto.
Así es.
Estamos en Red Bull Radio.
Ya en la última.
Ya en las últimas grabaciones aquí en el estudio. Sí. Y
Tenemos unos alambres puestos en la antena.
Claro.
Para las transmisiones.
Sí. Y esas transmisiones ustedes las pueden escuchar a través de las plataformas de YouTube, iVoox, Mixcloud, Spotify, TuneIn y las demás plataformas.
Así
de
es.
Podcasts.
También hay una página de Facebook donde pueden visitar y hay material,
claro,
extra de los capítulos,
extra, claro,
dejar comentarios y cosas así.
Así es, mi estimado.
Oye, hay una psicofonía sonando por ahí.
Sí, ¿no? Qué raro, algo está pasando, algunos...
No, entes
se están se están,
no,
manifestando.
¿Qué es eso? ¿Qué es eso que está sonando?
Mira, a lo mejor tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy día. Que vamos a hablar sobre...
Camaleón.
¿Qué? ¿Un camaleón?
¿Un camaleón? ¿Qué?
¿Son un camaleón? El hombre del camaleón. Así es conocido.
Bueno, presentémoslo ya porque está como emocionado por hablar, parece. Don Cano Saavedra.
Lo estamos contactando, claro. A Don Cano Saavedra. ¿Qué tal?
Tenemos una ouija.
¿Aló?
Ahí sí. Desde...
Cagué toda la presentación. Hola, ¿cómo están?
¿Cómo estáis, Poscano?
Bien, estoy emocionado.
¿Estás emocionado? ¿De vuelta?
Sí, estoy de vuelta en el mundo porque hace tiempo que no hablaba con nadie, de hecho. Por un médico.
Oye, directamente de Concepción, Talcahuano.
Qué privilegio, directo de Concepción. Wow.
Contacto.
¿Cómo lo consiguieron?
Las tecnologías.
Sí,
es un espacio en mi agenda.
Oye, gracias, Cano, por estar de nuevo acá. En la primera temporada estuviste acá, ¿o no?
No sé, no me sé los capítulos de memoria.
Creo que sí, que fue la primera temporada.
Pero gracias a ustedes por la invitación, porque me caen los dos.
Ah,
y aparte lindo, que me invitaron a propósito de un tema que me gusta.
Sí, pues, es que nosotros dijimos, ya, mira... esta semana, o sea, nos propusieron la idea de,
claro,
hablar de el Pablo.
Saludo a Pablo. Saludo a Talca.
Hablen de Blade Runner, pues se murió este loco,
el Rutherauer.
y claro, yo me acordé que había alguien muy fanático de Blade Runner y acá lo tenemos.
Así que sí, pues,
pasa.
Adelante.
Pasa, Pepe.
Hola. Aquí estoy.
Ah, Cano, también lo invitaron. No, aquí yo vi unos tweets tuyo, Cano, que decía que algún día te gustaría estar hablando, en vez de hacer stand-up, hablando de Blade Runner,
sí,
como 3 horas.
No, es que he estado acostado los últimos 7 meses, entonces he tenido harto tiempo de pensar hartas cosas sobre las cosas que me gustan, y no sé, una semana estuve muy muy pegado con Blade Runner, y dije como, qué bacán sería hablar de esto en vez de contar mis chistes, porque los chistes igual son fome.
No son fome.
Oye, a mí sí.
¿Y cuál te gusta más? ¿Te gusta más la primera, la original de Blade Runner o la secuela?
Me gusta más la secuela, en verdad.
¿Sí?
Pero yo creo que es algo generacional. porque es como que es James Bond, ¿cachai? Como que para los papás es Sean Connery y para uno era Pierce Brosnan.
Claro, ¿cachai? Sí.
Como quién es Batman para ti. Pero bueno, me gustan las dos.
Michael Keaton.
Como que. ¿Ah?
Michael Keaton para mí es Batman.
Buster Keaton.
Buster Keaton, sí.
Buster Keaton.
En eso es memorable.
Más arriesgado.
Oye, así que sí, pues la fuiste a ver al cine.
La fui a ver al cine. La vi en el IMAX.
Ah, ah, buena.
Pero,
bonita experiencia.
Sí, después no. O sea, la he visto un par de veces más nomás después.
Como en la casa, sí.
Sí, porque no la quiero ver tanto. No, no quiero abusar de. O sea, no me la quiero aprender de memoria. Quiero que me sorprenda. Pero cada vez que la veo.
Comencemos como del principio, desde la primera.
Eso te iba a decir. Sí. Como para la gente que no la ha visto, podía ser un resumen, Pancho, de.
Sí,
de la primera.
Bueno, Blade Runner.
Y Kano ahí la va comentando.
Claro. Blade Runner es una película que está basada en un libro de Philip K. Dick, que se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Y básicamente lo que hace Ridley Scott, que es el director de la película, es tomar ciertos aspectos del libro y colocarlo en la película. Uh-huh. El libro como que va por otro lado. De hecho, como que indaga en otros asuntos como mucho más existenciales, sobre la conciencia colectiva, etcétera, etcétera. En un ambiente como muy futurista, más el estilo cyberpunk. Uh-huh. Como un futuro más. Se podría decir distópico, pero es como más. Como que la Tierra está en una crisis ecológica, donde siempre está de noche, hay lluvia, los seres humanos están como abandonando.
Son deformes.
Están abandonando el planeta también, ¿cachai? Claro. Entonces.
Es como después de una guerra nuclear, creo.
Claro. Y. Sí. Y claro, y en este mundo existen los replicantes, que son una especie de robots que los crean para hacer los trabajos que no pueden realizar los humanos. Y entre eso está como sacar minerales de planetas con atmósferas que el ser humano no puede soportar, etcétera. Y estos replicantes, su forma es igual a la de un ser humano, pero tienen una corta duración. Ellos, los replicantes viven 4 años solamente. Y la historia de la película de Blade Runner se trata de que 4 de estos replicantes se escapan. Uh-huh. Y están en el planeta Tierra. Y la policía como que busca.
Son ilegales en la Tierra.
Claro, son ilegales. Y
trabajan en las colonias de Marte.
Claro. Y la policía como que busca al personaje de Deckard, que lo interpreta uh-huh. Harrison Ford, porque antiguamente era un Blade Runner, que era el que retiraba a los replicantes o los claro. cazaba, ¿sí? Para que vuelva a ejecutar esa tarea. Y muy a regañadientes, Deckard acepta el trabajo y ellos tienen un sistema para detectar a los replicantes porque son iguales a los seres humanos, claro. Pero el sistema se llama Void Camp, que era una serie de un cuestionario, uh-huh. una serie de preguntas que hacían que el encuestado reaccionara de cierta forma. ¿Cachai? Como que se le dilatara las pupilas o el blush response, como que se. ¿Cómo se llama?
Ruborizaran.
Se ruborizaran, gracias, Cano. Entonces, con eso ellos como que detectaban quién era un robot y quién era claro. un ser humano. Y. Está. También involucra a Rachel, que es uh-huh. Una replicante que no sabía que era una replicante claro. y que le habían implantado recuerdos de una persona, de un ser humano. ¿Cachai? Entonces, en la película hay todo un rollo de qué es ser un ser humano, ¿cachai?
Si, esa es la consigna
claro,
de la película.
Si ¿qué es lo que te hace humano? Tus recuerdos, ¿cachai? El que tengas un pasado, ¿cachai? ¿Y qué tan humanos son los robots, pues, ¿cachai? Que al final, para lo que están en la Tierra es para como alargar su vida. Ellos no quieren vivir más de 4 años, ¿cachai?
Claro.
Entonces, hay todo un rollo con respecto a esa temática en la primera Blade Runner. ¿Qué opina ahí, Cano?
No sabía que se trataba la película.
Ah, no la he visto.
Lo que pasa es que Mancho la contó entera.
Pero sí, está bien, pues da lo mismo igual.
¿Qué opina? O sea,
hay spoiler, igual da lo mismo.
Sí.
Me gustó la película.
¿Algún detalle que pasó?
No, encuentro muy interesante todo. Hay algunos datos que me surgieron durante el relato de Pancho.
Dele.
El test de Weinkampf que usan en la película es real. No sé si hay en esto.
Es como el test de Turing, una cosa así.
El test de Turing, como que está adaptado para la película, pero se refiere a lo mismo.
Claro.
Que es un test que hizo Alan Turing cuando inventó los computadores, que es para determinar si un ente pensante es humano o no. Y es una prueba que se hace en grupo, como un grupo contesta las preguntas y entre medio tiene que haber una máquina y de acuerdo a la respuesta se establece como un parámetro del grupo en general y se cacha quién es el distinto.
Claro.
Y mira. Es un test que también es una competencia. Esto lo leí hace poco. Que es una competencia que se hace anualmente del test de Turing. Que no sé, uno lleva su inteligencia artificial y si lo pasa, como que hay un pozo acumulado.
Ah, qué bueno.
Te lleváis toda la plata y te aniquiláis toda la humanidad, de paso.
Claro. Como Ex Machina.
En Ex Machina sale bien explicado el test de Turing. Claro, de hecho, están toda la película intentando, o sea, lo están practicando.
Claro, como tratando de ver si la vida artificial es inteligente o no. O claro. Inteligente como el ser humano. Claro, está todo ese dilema también en Blade Runner.
Hay un... ¿Cachan el juego Go?
¿El oriental?
Sí, ese.
¿El chino?
Sí, pues. Dicen que porque las máquinas ya saben jugar ajedrez. Ese era el desafío antiguamente.
Sí, pues.
Dicen que el Go es más complicado, parece. Yo nunca lo he jugado.
Yo tampoco.
Pero dicen que.
Con millones de reglas.
Sí.
Yo tenía un compañero en el colegio que era súper dotado.
¿Y jugaba Go?
Y no. Y como que una vez intentó jugar Go y le dio paja. Y era un weón así, pegadísimo con las matemáticas, con el ajedrez, todo.
Era demasiado para él.
Y le dio paja, como que dijo, estos hueones están locos, ¿cómo están?
Ayer estaba viendo uno, quiero recomendar, un programa español que se llama Cuando yo no esté aquí, parece.
¿Ya? Algo así,
bueno, lo voy a confirmar de ahí. Y un periodista que va entrevistando diferentes personajes de todos los ámbitos, ¿cachai? Científicos, biólogos, físicos. Y está entrevistando a un loco del MIT, que es como esta universidad donde como que analizan el futuro y salen como los grandes premios Nobel y tal. Y el loco decía que el futuro no es hacer una máquina que aprenda a jugar Go, sino que el futuro es que tú le contí un chiste a un robot, a una inteligencia artificial, y el robot lo entiende y se ríe. ¿Cachai?
Y claro. Te ganen el Go.
Y te ganen el Go. O sea, si tú vas a hacer stand-up, Cano, y entre el público hay un robot y se ríe de tus chistes, es que la inteligencia artificial llegó a un punto elevadísimo.
Porque no sé
si te empieza,
es una crítica esto.
No,
me invitaron para atacarme.
No, para nada.
Mis chistes son ininteligibles.
No, pero son... seres humanos lo entienden muy bien, Cano.
La idea es como que, claro, el concepto del chiste... está muy arraigado como a la conciencia, al ser consciente, ¿cachai? Porque el chiste implica una serie de códigos como culturales, ¿cachai? Claro.
No, y aparte que el humor en general está muy ligado al subconsciente, pues. Como que
claro, también,
lo que a ti te da risa tiene que ver con trauma, como con qué cosas te dan miedo.
Claro, po.
cuando la gente hace chistes como de identificación y en verdad está apelando a que, puta, a ti te puede ir mal en todo, ¿cachai?
Claro.
Como que por eso te da risa, es como por nervios, es como cuando estás estudiando, no sé, pues estás estudiando una materia por una prueba que tenía otro día y de repente, ¿cachai? Que estás estudiando un temario nada que ver y estás tan estresado que te da risa, ¿cachai?
Ah, claro.
Tiene que ver con...
De la tragedia.
Es una respuesta maniática.
En el capítulo del humor hablamos de eso, claro.
Sí.
Que claro, el chiste nace de la tragedia, tanto ajena como propia.
Sí, por eso yo creo que el humor es como humano, intrínsecamente.
Quizá por eso hacía la comparación con los robots, po. Oye, claro. El programa se llama Cuando ya no esté. Búsquenlo en YouTube, están todos los capítulos. Y el periodista se llama Iñaki Gabilondo. Me lo recomendó mi amigo Carlos de Cordero Lobo, así que él escucha el podcast, así que le mando un saludo.
Buena.
Es muy bueno.
Un saludo.
Un saludo a Carlos.
Aunque ya no está.
Es un robot. Aunque ya no esté. Es que el periodista dice que él, en su último respiro de profesionalismo, va a entrevistar a personas que le van a decir qué va a pasar cuando él ya no esté, pues, en 25 años más. Él dice, yo me doy 25 años más en la Tierra. Entonces dice, que voy a entrevistar a gente para que me diga qué va a pasar cuando yo no esté.
Sí.
Y entrevista, bueno, hay como dos temporadas, parece. Hasta la presidenta Bachelet la entrevistó.
¿En serio? Sí. Mira.
O sea, hay de todo.
O sea, que Bachelet va a estar cuando ya no esté.
No va a sobrevivir a todo.
De la vida de los expresidentes.
Quizá es un robot, un Nexus.
O por lo menos la figura que está en el Museo de Cera, a lo mejor va a cobrar vida.
Igual una vez vi una. He visto dos ejemplos ya de personas que, como que encierran su conciencia en un disco duro.
Uh-huh. ¿En serio?
Y lo ponen en unas cabezas culeras horribles.
Wow. Uy, pero entonces, ¿es posible hacer eso?
No sé, yo lo vi en un programa de Morgan Freeman y en otro del Wu-Tang Clan. Como que el Wu-Tang Clan tiene una serie de documentales muy mal hechos, pero sobre tecnología.
¿En serio? Wow.
No sé si lo conocen. Bueno, no. Hay dos personas que han hecho eso, que es como, no sé de qué manera, se enchufan un cable en alguna parte del cuerpo y se les sale la conciencia a un disco duro. Y el disco duro lo ponen en una cajita debajo de una cabeza animatrónica.
Qué mal.
Entonces como un viejito preguntándole a la esposa, oye, ¿todavía me amas? Y el robot, con un cuero así como de látex, moviendo la boca, una hueá horrenda, dice, sí, todavía te quiero.
Qué mala, qué mala.
Hay dos personas por lo menos en el mundo que son una cabeza del Museo de Cera.
Eso es lo más parecido.
Tomás González y Kramer.
Eso es lo más parecido a...
Y la frente de Kramer.
A las pinturas de las cavernas. Así, en un futuro van a mirar esto y van a decir como, oye, mira, la antigüedad se hacía esto.
Claro.
Estos científicos Wu-Tang Clan.
Esta comunidad científica llamada Wu-Tang Clan.
Los documentales del Wu-Tang Clan estaban, por lo menos, en Netflix.
Ah,
y mira, están muy mal producidos. Como que son muy interesantes. Pero son como raperos brígidos, como metiéndose en temas filosóficos, sí, igual bacanes.
Mira.
Pero es muy charcha la... ¿Cómo se ve?
La producción, claro.
Sí, parece como una película muy mala, pero igual son entretenidos. Oye, y chistosos, por lo mismo.
Oye, interesante esto de trasladar la conciencia. En esta película, Chappie habla precisamente de eso.
Me gusta
de
Chappie.
Es buena Chappie. Chappie, sí, de Neil Blomkamp.
En este programa, cuando ya no esté,
Oye, si nadie ha visto la weá.
Pero para que la vean, po. Los primeros 3-4 capítulos hablan de esto, po. Y sale un loco hablando que claro, que todavía la conciencia no se puede. Dice que todo se puede congelar físicamente, po. ¿Cachai? Los espermios,
claro,
los óvulos están. Dice que hay un embrión que el máximo que ha sido congelado y después revivido han sido 18 años.
Oh, wow.
¿Cachai? Congelaron un embrión y a los 18 años lo revivieron. Y bueno, dice que cualquier parte del cuerpo en un futuro va a ser intercambiable por partes robóticas, ponte tú, o la nanotecnología, ¿cachai? Claro. Como si tenías una enfermedad, te vas a tomar una píldora y la vaya a curar por dentro, no sé.
Pero
la conciencia no se puede todavía.
Es que todavía no sabemos bien qué es la conciencia, ¿cachai? Porque si la conciencia fuera tan simple como que fueran puros datos, ¿cachai? Como que, claro, sería súper fácil llevarla a un disco duro, ¿cachai? Y que tu conciencia esté ahí. Pero
Google quiere ser nuestro tercer cerebro, dicen.
Claro.
Nuestra tercera parte del cerebro, eso es.
Es que, por ejemplo, pasa una cosa también, po, que la conciencia no son solamente datos, ¿cachai? Sino que hay algo más ahí que forma parte de eso. Como que no son solamente tus recuerdos, no son solamente las imágenes, sino que hay una cosa que... Y que yo creo que va por el asunto como de la experiencia humana. Y eso no, como que no lo podéis simplificar, no lo podéis poner en un disco, ¿cachai?
En Blade Runner hacen eso.
En Blade Runner hacen eso.
Claro, po.
Asimilan los recuerdos como experiencia.
Claro. Te lo implantan.
Sí, po.
Sí, po.
O sea, los androides creen que son humanos por los recuerdos, como que los recuerdos de la experiencia son lo mismo al final. Uh-huh. Por lo que se dice en la película.
Claro, el asunto es que, por ejemplo, no sé, pues cuando uno recuerda, uno no solamente recuerda imágenes, ¿cachai? Sino que uno no solamente recuerda hechos, sino que uno recuerda sensaciones. Entonces, cuando uno recuerda algo, recordáis el olor y sentí el olor. Sí. O recordáis, no sé, po, que había mucho frío y te da escalofrío. Como que es casi como revivir el momento de nuevo. Sí, y eso es como, yo creo que ahí está el truco de la conciencia.
Dicen que uno, los recuerdos más antiguos son olores.
Cuando uno puede más ser. Chico. Sí, puede ser. Que muchas cosas estén conectadas con eso.
Lo que yo leí es que el olfato tiene menos pasos para ser procesado en el cerebro. Por ejemplo, la vista, que
claro. Es más directo.
Que los otros sentidos.
O sea, no necesitas ser más inteligente para...
Cuando tú escuchas cuando tú olí algo en particular que, no sé, vos, ¿te acordáis al tiro que lo oliste el primer día que fuiste al colegio? Es por lo mismo, porque es el sentido más primitivo, como que es lo que más te acerca a las experiencias que he vivido.
Claro.
Bien, interesante. El
otro dato, Cano.
Dato Cano.
El dato Cano.
No, pero yo te digo, es que este fue como un gran paréntesis del dato que hablaste de lo de Turing.
¿Del test de Turing?
Sí, pues. Es que dijiste, se te vinieron varios datos mientras Pancho hablaba de la Blade Runner, la primera, la primera, del 82.
Sí, 1982.
No.
A mí me parece curioso de la primera que hay caleta de versiones. Como la Final Cut, Director.
Sí, la producción de Blade Runner estuvo llena de problemas.
Versión palbú al litoral.
hay siete versiones.
Sí.
La última es del 2007, que es la que se supone que quería hacer Ridley Scott.
Claro.
En la época, como cuando... Antes de que la editaran en la misma producción, Ridley Scott hizo su Final Cut. Y hay un rumor que es una weá que dura 4 horas.
Wow.
Y que todo el elenco, la producción lo vio y encontró así que era una weá la zorra, pero, o sea, era la zorra como estéricamente, pero que no se entendía nada, que eran como imágenes, ¿cachai? Era como ese documental de Philip Glass, no sé si lo han visto.
Sí.
Pero tiene un nombre rarísimo, que son como puras imágenes.
La producción de Blade Runner estuvo llena de problemas, ¿cachai? Uh-huh. Y financiero, de coordinación, etcétera. Y claro, como que al final los productores como que tomaron las riendas del asunto y claro, hicieron una versión ellos, y que incluso pusieron como una voz en off de Harrison Ford,
como que lo obligaron
tratando de explicar cosas de la película. Y de hecho Harrison Ford nunca quiso grabar eso y lo tuvo que hacer como obligado.
De hecho hay unos audios que son como chascarros de que está grabando.
No, hay unas escenas por ahí de escenas narradas de la película.
Claro, y es la versión que salió oficialmente en el 82
para los cines.
Y le cambiaron el final, que le pusieron como un final feliz.
Ah, ¿verdad? Como que se van...
Que se iban al norte.
Como claro, pues se van en un auto. En auto. En la pradera. Y de hecho las tomas aéreas de esa última escena las sacaron de los outtakes de la primera escena del Resplandor.
Ah, es muy parecida, po.
Sí, igual se...
Sacaron como lo que no ocuparon en el Resplandor, lo ocuparon en Blade Runner.
Este que lo estaba pensando, pero no... Mira, ahí está. Porque es muy parecido.
Sí, pues, son muy parecidas. Y están... Sí, hay algo de Kubrick en Blade Runner también.
De más, po.
Y claro, pues después hubieron varias versiones. Y hasta la última es la de Final Cut, que es como el Director's Cut, pero con remasterización digital de imágenes.
Director Cut que ni siquiera está metido el director, como la hizo la Warner.
Sí, así
como.
Sí. Y de la banda sonora Evangelis también hay un montón de versiones. más completa.
Yo no sé cuál vi.
Depende del final, po.
¿Cuál vi? No vi el final del Resplandor.
Ah, ya viste el cuando solamente se, claro, se van...
El ascensor.
Ese probablemente sea el Director's Cut o el Final Cut.
Claro. Había una del... Una que no traía el sueño del unicornio.
Ah, también.
Porque esa, como también que es... estaba dañado los archivos, una cosa. Claro. Así. Y como que la remasterizaron y la...
Sí, el, bueno, la parte del unicornio también es súper importante. Porque ahí se marca la duda de si Deckard era un replicante o no.
Claro.
¿Cachai? Porque...
Pero es otra diferencia con la novela. Como que en la novela deja muy claro que el loco no es un replicante.
Sí, po, que no es un replicante.
Que no es un Andy, que se llama en la novela.
Claro. No, hay hartas diferencias, porque Deckard también en la novela no está casado, ¿cachai?
Y, sí, bueno, tiene una cabra arriba.
Sí, porque hay todo un rollo con los animales en el, sí, en el libro.
De hecho, el término Blade Runner...
Y en vez del unicornio es como un juego que se hace colectivo.
Sí, claro.
El término Blade Runner no viene en la novela tampoco.
No, como que lo sacaron de otro lado.
Es el título de un guión que vio Ridley Scott. Y le gustó mucho como las palabras. Ah. Y como que mandó a comprar el guión.
Ah,
y como sí, que todo el guión lo botó. Y solo usó Blade Runner.
Como por los derechos, ¿no?
Claro.
Sí, compró los derechos. Y se lo mostró a Philip K. Dick. Y Philip K. Dick dijo como, oh, las palabras culias buenas. Porque siempre había sido llamado así la wea.
Sí, porque tenía otros nombres como Días Peligrosos.
Sí, de hecho el documental de cómo se hizo Blade Runner se llama así. Ese documental dura 4 horas.
Oh.
Y muestra así con lujo de detalle. Y ahí tú cachai todos los problemas que tuvo Ridley Scott para...
Lo echaron, parece. Como durante y después luego
volvieron, sí, a contratar. Sí, lo volvieron a contratar, sí. No, fue un parto esa película.
Qué bueno.
Pero el resultado yo creo que es fabuloso. Fabuloso. Las imágenes, la fotografía que tiene. El ritmo que tiene la película, que es como muy contemplativo, ¿cachai?
Claro.
Que para una película de ciencia ficción y futurista era súper inusual, po.
Sí, ¿sí?
Como que,
sí, porque estaba como toda la onda de la Guerra de la Galaxia, como que todos, claro, querían hacer la próxima Guerra de la Galaxia, entonces querían aventura, querían putas luces, y esto es como al revés igual, po.
Sí, po. Y
como otro ritmo.
Muy, eran como la fusión de dos géneros, la ciencia ficción y el cine negro.
Sí, po.
¿Cachai? Como esta cosa del detective, o que tiene que, como, entre comillas, cazar delincuentes, ¿cachai? Como que es muy, muy. Y como que la ciudad es un protagonista más, ¿cachai?
Estéticamente es genial.
Genial, sí.
Bueno, la ciudad fue hecha, o sea, en los planos que está como a nivel de calle, por así decirlo,
ajá,
fue diseñada por la misma persona que hizo la ciudad de los Koopas, de Mario.
De Super Mario Bros. Ah,
sí, de Super Mario.
Creo que el tipo Pablo lo había comentado.
De hecho, querían como contratar a Moebius, ¿o no?
No
sé, hecho,
como que no. querían contratar a Moebius, y Moebius estaba como haciendo unas animaciones. Y como que no...
No sé, lo que
¿querían contratar a Moebius para pa Super Mario?
No. Para Blade Runner.
Para Blade Runner.
Igual hubiera estado bueno. Pa...
Super Mario no es tan mala, weón.
Mira.
Ah, mira, tenemos otro adepto. Otro adepto de Super Mario.
Es que, ¿sabes qué? El otro día estaba pensando... nadie vio la película de Super Mario y dijo como, uy, qué malo, como que todos aprendieron que es mala, ¿sí o no?
Ah, como Arjona, el efecto Arjona.
No, pero yo la vi, yo la vi y a mí no me gustó nada.
Ya, pero hay un niño de 7 años.
Pero y es que dijiste, no tenía...
No, sabes que a esta película le faltan,
claro,
distintos elementos.
Solo la base de que no se parecía nada al videojuego era para decir, no, aquí está weá.
Ahí
como, ¿dónde está Koopa? ¿Dónde están los personajes? ¿Cachai? Como que...
Pero ¿y cómo Blade Runner no se parece a la novela original?
Ah, ya, pero...
¿Te gusta?
Pero cuando chico uno no leía la novela.
Po. Sí, po.
¿Quién sabe?
No, si los voy a meter en las cuerdas. Contra las cuerdas.
Pero es que pasa.
Cuando leía a Philip K. Dick, claro, mientras uno jugaba a Mario.
Ya, claro, les voy a decir la verdad. Mi papá trabajó en Super Mario.
De extra.
Mi papá era Luigi. Era yo. Yo le guisamo.
Mi papá era yo. Le guisamo.
Yo le guisamo Saavedra.
Es el próximo libro de Cano. Mi papá era John Leguizamo.
Yo le guisamo Saavedra. Está bueno eso. No, pero Pablo acá en el podcast la defendió muy bien.
Sí, sí. De hecho, casi que me convenció de que no era tan mala.
A mí me convenció.
Sí,
sí.
Bueno, me acuerdo que la primera vez que supe lo que era el cyberpunk, cuando era adolescente, lo vi en un artículo de Wikipedia. Y el primer ejemplo que daban era la película de Super Mario. El segundo ejemplo que daban era Blade Runner.
¿Ya?
Y después caché que Blade Runner, que fue antes de Super Mario, obvio, fue junto con otra novela que lo describía como literariamente, pero no gráficamente, fueron como las obras que inventaron el cyberpunk, que básicamente es alta tecnología en manos de
rebeldes.
De la pobreza, ¿cachai? Como claro. Que,
ah, perfecto.
Paraguas con LED, ponte tú, ¿cachai? Como que es el
cyberpunk. Ah, claro, claro.
Entonces, Blade Runner igual como que inventó eso.
Ahora
tiene esa chapita.
Ahora también el
paraguas con LED.
La ciudad, o la forma que tiene la ciudad, Ridley Scott también se basó en un cómic de Moebius, que es The Long Tomorrow.
Uh-huh.
En donde ese cómic de Moebius hace lo mismo que hizo Ridley Scott. Mezcla la ciencia ficción con el cine negro, que también es un detective, sí, que está investigando algo, ¿cachai? En un ambiente como super futurista, y esta cosa como de la ciudad muy vertical.
Claro.
¿Cachai? Como de edificio muy alto y como
que entre niveles. Más abajo es un gueto, gente, claro, pobre. Sí. Esta como feria que hay, feria de japoneses.
Sí. Como esta cosa como muy, muy multicultural, en donde todas las razas y los idiomas están mezclados. ¿Cachai? Muy como de la Torre de Babel.
Iba subiendo como con publicidades y neón. Sí. Qué publicidades que nadie veía, porque si... Claro. ¿Para quién era esa publicidad?
Entonces, le molestaba el weón que vivía ahí nomás.
Claro. Y le molestaba, ni siquiera como que...
Ya, esta china.
Esta china, comprando, me gusta. Aparte que son japoneses, ¿no? Porque, bueno, pasan el 2019.
Claro.
Y actualmente China es como la potencia. Po. En Blade Runner eran los japoneses. Porque es publicidad japonesa.
Pero yo creo que es por más que nada por una cosa como de que los japoneses siempre han estado como adelante en la tecnología. Entonces como que asumieron que como que todo lo tecnológico tiene que ver con los japoneses.
Yo no sé por qué no existen todavía los paraguas con LED. Es tan buena idea.
Te quedaste pegado en eso.
Paraguas no, con es LED. Que yo creo que fue una de las cosas que más me llamó la atención cuando la vi cuando chico.
Ah.
Los paraguas con LED.
Los paraguas con LED.
Fue como, uy, pero qué buena idea. Deberían existir ahora que los LED son a pila.
Yo creo que no deben ser tan prácticos, porque es como lo que pasa en los autos. Como que si prendís la luz del auto adentro, no podés mirar también para afuera.
Ah, claro.
Como que en las películas de ciencia ficción, en Alien, los trajes tenían luces para iluminar la cara de los actores.
Claro.
Que sirve para verlo uno como espectador, pero los actores no veían nada cuando le apuntaban la cara con...
Poco práctico.
Poco práctico.
Sí, no son prácticos.
Bueno, hablando de Alien, también tiene un poco de carácter de cyberpunk, porque también los locos están en una nave Ridley Scott quería dar como la impresión de que eran como camioneros espaciales, ¿cachai? Entonces no es una nave así como con una tecnología limpia, ¿cachai? Como, sino que es como todo oscuro, ¿cachai? Con mucha maquinaria, los tipos como andando con ropas muy poco de astronautas, ¿cachai? Como era como ropas de camioneros.
Sí, po.
Entonces,
bueno, también aparte hay que comparte universo con...
Sí, po.
Con de hecho.
Como engrasados.
Claro. Oye, ¿les parece si vamos a un temita musical?
Sí, yo lo quiero elegir.
Ya, pues,
por favor.
Este tema se llama One for My Baby. De Frank Sinatra, que es la película que sale en el Wurlitzer de Blade Runner 2049.
En holograma.
Ah, buena.
El holograma, el Wurlitzer holograma.
Holográfico.
Sony.
Ya, pues vamos a escucharlo.
Escuchémoslo, por
favor. Antes que cuando le dan whisky al perro.
Ah, de veras.
Cuando le dan whisky al perro.
Qué terrible.
En el hotel.
Pero el perro, lo más probable es que haya sido un robot, porque los animales ya no existían en esa época.
Y eso quizás no era whisky.
Y eso quizás no era whisky.
Vamos con el tema.
It's quarter to three. There's no one in the place except you and me. So set 'em up, Joe. I got a little story you ought to know. We're drinking, my friend, to the end of a brief episode. Make it one for my baby, and one more for the road. I know the routine. Put another nickel in the machine. I feel kind of bad. Can't you make the music easy and sad? I could tell you a lot, but that's not in a gentleman's code. Make it one for my baby, and one more for the road. You'd never know it, but buddy, I'm a kind of poet, and I got a lot of things I'd like to say. And if I'm gloomy, won't you listen to me till it's talked away? Well, that's how it goes. And Joel, I know you're getting anxious to close. And thanks for the cheer. I hope you didn't mind my band in your ear. But this torch that I found, it better be drowned, or it's gonna explode. So make it one for my baby, and one more for the road. The long, it's long, mighty long.
Ya estamos de vuelta con Cano Saavedra hablando de Blade Runner y yéndonos por las ramas también.
Oye, Cano, ¿cómo está todo? ¿Cómo estáis tú? Para la gente que... tus fans.
¿Cómo estoy yo? Bien, estoy con harto ánimo. Que es lo más importante igual. Al final uno es lo que piensa, que es lo que estamos hablando. Uno es la conciencia.
Es como esa escena...
No, y de hecho, he estado mucho tiempo sin hacer nada. Como... no tengo la vida social que tenía antes, no hago las cosas que hacía hace un tiempo, y por lo mismo igual he pensado en qué es la vida de uno, pues. Como que claro. He tenido mucho tiempo de pensar en eso, y a propósito de eso, la semana pasada estuve pensando harto en Blade Runner, justamente. ¿Mm? Básicamente porque igual pienso harto en Blade Runner, pero en el discurso de Roy, al final.
Ah, el monólogo final.
La lágrima en la lluvia, sí.
Sí, porque ¿quién se va a acordar de mis recuerdos? Como que estoy viviendo de las cosas que hacía antes, ¿no? ¿Este? Por lo menos por ahora.
Claro.
Y no sé, igual encuentro como un insight profundo en eso, que uno nunca está viviendo ahora. Como que uno... Bueno, hay otra película de ciencia ficción que se llama Booker One Side, ¿la han visto?
No.
Bueno, es muy Z igual. que el protagonista tiene como una frase que si uno la escucha es súper tonta, pero que si te ponía a pensar igual es inteligente, que es donde tú vayas, ahí vaya a estar. Como que lo dice para consolar a una niña. Y yo dije, puta, la frase es súper estúpida, como que la película igual es un poco estúpida. Pero después caché que es una cita de Confucio.
Ah, qué buena.
Y no sé, igual es como lo mismo. Es como,
tiene sentido igual.
Sí. Siempre vais a estar con lo que fuiste, con lo que has sido. Y en verdad eso es lo que es uno, pues, como lo que hizo para atrás.
Sí, pues. Es como esa gente que, no sé, trabaja de abogado en, no sé, en una marca X y lo echan de la pega y es como, ¿qué eres ahora? ¿Ya no eres el abogado de tal marca? Como que la pega o lo que haces te da lo que tú eres.
Bueno, y el lo que pasa en con el protagonista de Blade Runner igual en la segunda. Como que vive sabiendo que esos recuerdos son algo que él no es.
Sí,
y que también es lo que le pasa a uno, pues. Como que uno al mismo tiempo tampoco es lo que vivió.
Claro.
Yo creo que al final el basarse solamente en lo que uno hizo o las cosas del pasado para como construirse en el presente, creo que igual es como ser un poco reduccionista, así como que, como simplificarlo todo en algo puntual. Yo creo que el asunto es un poco más complejo. Yo creo que es una mezcla, si bien uno tiene una base de lo que es el pasado, de cómo te criaron, del lugar donde naciste, ¿cachai? Etcétera, etcétera. También tiene mucho que ver con lo que uno hace en el presente. Como que...
¿Crees que hay algo más?
Sí, como lo decía Gabriel, pues como que... Claro, a lo mejor tú has trabajado muchos años en algo y tú decís, ya, yo soy esto, yo soy diseñador. Pero claro, de repente todo se puede acabar de un día para otro y dejaste de ser diseñador. Pero podía ser cualquier otra cosa, ¿cachai?
Pero entonces uno...
Pero hay una esencia...
Tipo de reduccionismo, yo creo, pues.
Pero es que hay una esencia que va a ser invariable, po, ¿cachai? Pero que no tiene solamente que ver con el pasado, po, con que fuiste un diseñador, ¿cachai? Tiene que ver con algo más.
Sí, po.
Hay una especie de juego filosófico que como que convive en la comunidad científica, que es... nadie puede demostrar que el pasado existió realmente.
No.
Se llama Last Thirdism, que es como la filosofía del jueves pasado, como que todo fue inventado el jueves pasado.
Ah.
Y que nadie puede decir que hubo un miércoles la semana pasada, ¿cachai?
Claro.
Como que todo pudo haber sido implantado por algún dios, por algún codificador, ¿cachai? Como que todo pudo haber sido hace 5 minutos atrás, ¿cachai? Como que no hay un pasado. Las pruebas de carbono 14, puta, pueden haber sido puestas ahí todas las cosas por alguien que le dio ciertas propiedades a los materiales, ¿cachai?
Claro.
Que a nosotros nos dice que es más antiguo, que obedece a ciertas leyes de todo lo que está hecho ahora, pero bajo las leyes que escribió otra persona, ¿cachai?
Claro.
Y que en verdad no se puede probar de ninguna manera que el jueves pasado existió. Y como que en el mismo espíritu hay una ley en Estados Unidos que se llama la ley de Matrix.
¿La ley de Matrix?
Sí, que es como hay como dos personas que se han salvado de ser juzgadas. Uh-huh. Diciendo como, no, yo de verdad creo que estamos en la Matrix y por eso maté a un weón, ¿cachai?
Buah.
Como que no hay ninguna manera de probar que no estamos en la Matrix, entonces esos weones caminaron libres nomás.
Claro, es como el capítulo pasado hablamos algo parecido, como que finalmente todo lo que uno experimenta es lo que uno es uno nomás, pues uno es el ombligo de todo.
Sí, pues, es como en los sueños, ¿cachai? Como que uno es uno en una situación, no sé, que no sé, no, ya, filo, perdí la idea.
Pero es raro esto como de lo que decía como de la ley Matrix, como que, claro, como que al final entonces no se podría demostrar ninguna de las dos cosas, ¿cachai? No se puede demostrar
como que... Hay que convivir con la idea de que la conciencia aún no existe, ¿no? ¿Cachai? Es lo de Descartes.
Sí, pues es que uno es el ombligo del mundo y de aquí uno...
Es que es raro también.
Uno como, aprecia todo.
Como que cuál sería el sentido de que alguien implante todo un pasado, po, y no van a creer que existe.
Hay una...
¿Cuál sería como el
bueno, en verdad, de todo eso? Esto ahora lo voy a chamullar un poco, pero porque lo leí hace mucho tiempo. Pero leí que el tamaño del universo siempre se calcula como la fórmula, qué sé yo, desde la posición en la que está la persona que hace el cálculo.
Sí, pues.
¿Cachai?
Y así todo, claro.
Y sí, pues. Entonces, si tú haces el cálculo estando en Marte con un papel, qué sé yo, claro, ese es el centro del universo, sí, teórico y práctico, ¿cachai?
Claro.
Entonces, el centro del universo son todos los puntos del universo.
Sí, pues.
Y eso quiere decir que literalmente la experiencia uno está al centro del universo, que todo de verdad, pero de verdad, gira alrededor de ti.
Sí, pues. Sí, esa,
entonces, esa eso es la... igual.
Perdón, dale.
Es un poco maravilloso porque quiere decir que tu conciencia determina tu universo, ¿cachai?
Esa es la falacia de la objetividad.
Claro, po.
No hay una objetividad, po. Tú una vez me lo dijiste, Pancho, que ni los documentales que uno cree que son objetivos, sí,
no, la no son objetivos. Po. No, pues la objetividad no existe. Todo es subjetivo. Todo es el punto de vista de alguien.
Por eso, po. Por eso dicen que uno es el ombligo del mundo. Y lo comentaba acá que por eso a los cristianos les dicen que son pecadores, po. Porque si a un cristiano le dices que son el ombligo del mundo...
Ah,
tu ego aumenta, entonces claro, de alguna forma tenés que bajar ese ego, po. Porque si a ti, lo que tú decís, Cano, es como si uno es el centro que está y si todo gira alrededor tuyo, te creís la raja, po.
Es que sabes que yo creo que en los sueños, por ejemplo, uno también fabrica todo el mundo que te rodea. Entonces, ¿por qué? O sea,
es lo que hablamos en el capítulo pasado.
Sí. Sí, no lo escuché, disculpa.
No, pero
¿me lo mandan ahora? Póngale pausa, mándenmelo, lo escucho y hablamos de eso.
Y pongámoslo. Claro. No, pero dale, no te quería cortar la
idea. Al final del día uno se acuerda de súper pocas cosas que pasaron en el día, ¿cachai? Como que si me preguntáis qué hice el miércoles pasado, probablemente lo describa igual que un sueño. Y nada, pues como que en los sueños uno inventa con su propio cerebro lo que está pasando.
Sí, pues.
¿Y qué me impide saber? O sea, no. ¿Qué impide en verdad que todo el mundo que esté experimentando yo ahora también sea un sueño, ¿cachai? Como que en ese sentido ser el centro del universo no me parece tan descabellado, ¿cachai?
Sí, pues.
Es que claro, en el sentido de la objetividad, desde donde uno mira todo el asunto, claro, como que... ese sería el centro del universo, pero en un sentido fuera de la experiencia de la conciencia, el universo no tiene centro.
No, pues. Lo que hablábamos, el que
a lo que voy es que mi punto es que fuera de la experiencia de la conciencia existen cosas.
Eso no lo sabéis, pues, porque tú lo estás experimentando desde...
Pero el mundo sensible, el mundo de los... ¿Qué pasó, Cano?
Nada, que mi gato trajo un caracol, se lo está comiendo.
Pero ese caracol es un... Tú estás interpretando ese caracol. No es que el... No, pero el capítulo pasado hablábamos de que uno empieza, por ejemplo, el estudio de las moléculas, ponte tú, es por una... ¿cómo dije? Concordancia no. colectiva, ¿cachai? Como que si yo digo, no sé, las nubes son blancas, y otra persona viene y dice, oye, son blancas, oye, y otro dice, oye, son blancas, y después mucha gente dice como, oye, sí, son las nubes blancas, entonces uno después ve una nube y lo leíste en un libro que las nubes eran blancas, ya. Entonces hay un acuerdo colectivo pasado, pero que ese acuerdo colectivo, ¿de dónde viene?
Sí, pues,
de una persona.
Pero sin embargo, están viendo un objeto, que es el objeto nube.
Pero ese objeto lo estás viendo tú, po. Y otra persona dijo, a ver, Pancho está de acuerdo. ¿Qué es para mí Pancho? Es algo en alguien que es, yo creo, ¿cachai? Pero alguien está diciendo que esa nube es blanca.
El mundo sensible reacciona ante elementos que están fuera de la conciencia.
Pero el mundo sensible es sensible porque tú lo sientes,
Pancho. Sí,
no, pero claro, pero uno lo siente porque hay cosas que están fuera de la conciencia que lo hacen reaccionar, po.
No, todo está dentro de tu conciencia,
sí,
¿no?
Sí, todo está dentro de ti. De hecho, si tú crees...
Pero que si la mesa no estuviera aquí, yo la podría tocar.
¿Pero qué es la mesa?
Es Pancho. Algo que yo siento, po. Pero pero
el, pero, concepto, pero por eso, el concepto es mesa.
Que tú sientes.
Ya, pues, pero la mesa está ahí, pues. ¿Cachai? No. Mi dedo no pasa, no pasa.
Tú sientes que la mesa está ahí. Sí, de hecho, Pancho.
Yo te puedo decir que la mesa no está.
Pancho.
Pero si la mesa no estuviera, no la podría.
¿Uno nunca qué? ¿Sí?
No,
uno nunca toca las cosas.
Claro, pero porque hay un rechazo molecular de hecho, po, ¿cachai? Uno nunca está en directa relación, po, pero hay un rechazo porque hay otra cosa que hace resistencia. Po.
Si tú creas un microscopio, todo lo que investigues ahí va a ser válido y va a ser real, po, porque va a ser un microscopio que tú inventaste y si viene otra persona y mira y dice, oye, tienes razón, Pancho, y viene otra y otra y otra y así muchos científicos y después se crea una universidad y después alguien que mira que mejor por ese microscopio le dan un premio y se vuelve profesor.
A eso mismo va la subjetividad, pues la subjetividad son cosas que todo el mundo interpreta de forma distinta, ¿verdad? Uh-huh. Ya, pues. Pero, ¿por qué existen los consensos?
Sí, porque hay consensos.
¿Cachai? Porque
pero ese consenso
todas las personas que estamos acá podemos decir que hay una mesa.
Ese consenso partió por una persona.
Pero ese consenso no se forma porque dándole el sí a esa persona.
Sí.
Se forma porque la experiencia es la misma.
Ya, pues, pero la experiencia...
Si la experiencia fuera falsa, todas las personas estarían de acuerdo para darle el gusto a esa persona.
Todas las personas también son parte de tu experiencia, po.
Sí, po.
Tú no estás sintiendo solo la mesa, estás sintiendo también a la otra persona.
Ya, pero es que entonces, ¿qué me estás diciendo, Pancho, Poscano? Me estás diciendo que no existe nada.
No hay cuchara.
No, pero me estás diciendo que no existe nada. Que estamos en el vacío, básicamente.
Todo es un sueño.
No estoy diciendo que no existe nada. Estoy diciendo que es probable. Como que... Uno tiene que convivir con la idea de que las cosas son un pensamiento.
Pero
de hecho,
qué,
las cosas son un pensamiento.
¿Pero con
no
qué objetivo, Cano?
¿Ah?
¿Con qué objetivo? ¿Para qué te sirve eso?
Filosófico. Porque así decir como puta, en verdad nada es tan grave.
Sí, po.
Ah, pero...
¿Cachai?
Sí, po. De hecho, dicen que los grandes sabios llegan a esa conclusión. Bueno, nada importa mucho.
Pero podéis llegar a esa conclusión desde muchas otras maneras.
Mira, por ejemplo, Pancho, yo sé que ustedes están ahí con una mesa porque tú lo dijiste, ¿cachai?
Sí.
Y eso tiene tanta relevancia en mi vida como el hecho de que tú estés apoyando el café ahí. Porque algo verbal, ¿cachai?
El lenguaje.
Pero es que, sí, está bien, pues. Pero hay reacciones físicas que van más allá de lo que pasa internamente.
Pero ese es el paradigma, ¿cómo dije? Paradigma. Se me olvidó. Bueno, siguen.
Es que por ejemplo, lo que planteaba Gabriel, como que no estoy tan de acuerdo. Porque...
Paradigma mecanicista.
Ya, pero pero es que las cosas pasan. Por una razón, ¿cachai? Porque, por ejemplo, claro, Cano dice, uno nunca toca la mesa en realidad. Claro, porque hay una resistencia molecular en donde uno nunca está en contacto directo con la mesa. Pero, sin embargo, hay otro cuerpo que hace la resistencia, ¿cachai? Si ese objeto no existiera, no habría resistencia. ¿Cachai?
Pero,
si yo caminara de forma recta, voy a chocar inevitablemente con la pared. Aunque yo no crea que la pared exista.
Y en los sueños pasa lo mismo.
Sí, po. ¿Cachai? Yo no estoy cuestionando la realidad de los sueños.
Ahí dice
lo que estoy cuestionando es el planteamiento de que todo es un invento.
Sí, po. Ahí lo que dice Cano, po. Los sueños también existen, po, ¿cachai? Si en un sueño te voy a ir caminando y choque con una pared, ¿qué tan diferente es eso?
Ahora, la diferencia es que en los sueños también podéis no chocar con la pared. Es más variable. Claro,
pero también es normal.
Pero en este plano, vaya a chocar siempre con la pared.
¿Cómo que no?
Que no chocar con la pared también es normal dentro de su propio universo.
Sí. ¿A qué te referís? ¿Estás hablando de los sueños?
Que si en un sueño voláis, tiene sentido.
Claro, no, además. Porque la lógica de los sueños.
Si en la vida real no podéis volar. También tiene sentido, ¿cachai? Como que...
Sí, claro.
Ambos universos obedecen a su propia lógica. Y no por eso uno es menos real.
Estoy totalmente de acuerdo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí, como que el punto es otro. El punto es que los objetos de la realidad van más allá de la conciencia, de la experiencia de la conciencia.
Mira,
están ahí y son y no hay nada que hacer con respecto.
Mira, voy a leer el Wikipedia, que mucha gente dice, oye, Wikipedia, qué malo es Wikipedia, pero ¿por qué es malo Wikipedia? Porque alguien lo puede editar.
Sí, pues.
Pero un libro escrito en un atlas también fue escrito por alguien que también lo pudo editar. Entonces, ahí está la subjetividad. Pero mira, a lo que voy. El paradigma mecanicista dice que es un modelo que afirma que la única forma de causalidad es la influencia física entre las entidades que conforman el mundo material, cuyos límites coincidirán con el mundo real.
Claro.
En metafísica, esto supone la negación de la existencia de entidades espirituales. ¿Cachai?
Estoy totalmente de acuerdo.
Y todos vivimos en ese paradigma. Uh-huh. Paradigma, ¿cachai?
Pero que el límite ahí es solo en la experiencia física, pues bueno.
Eso, pues. Es el paradigma mecanicista. Y ahí vivimos nosotros. Y de eso hay que salir.
Pero, ¿cómo vaya a salir, pues bueno?
¿Podéis pensar? Saliendo de la Matrix, dándote cuenta que todo está un sueño.
Pero, ¿qué pasa si no existe la Matrix? La cita que te decía de Alan Moore, ¿cachai? Es súper fácil pensar que existe una Matrix, pues bueno. Es cómodo, ¿cachai? Es incluso tranquilizador. ¿Sí? Lo terrible es pensar que no existe una Matrix. Que todo es un caos al final.
Que todo es un sueño.
¿Cano? ¿Estás ahí?
Sí.
¿Te quedaste pensando?
No, o sea, sí. Estaba pensando nomás.
Bueno, y Blade Runner.
Y Blade Runner.
Me quedé en Blade Runner.
No, pero es interesante ese... Porque, claro, pues, llegué a la conclusión de que nada importa mucho y llegué a la conclusión de que uno no sabe nada en realidad. Está en una constante duda.
Yo como que llegué a esa conclusión más que nada como pensando en nuestra posición en el universo. ¿Cachai? Como la vida en la Tierra es tan efímera y va a ser tan pequeña con respecto a todo el tiempo que tiene el universo, si es que fuese cuantificable, ¿cachai? Que en realidad como que es casi como un breve destello en la oscuridad que va a pasar sin pena ni gloria, ¿cachai? Como que él no va a pasar mucho y en ese sentido como que en esa humildad en comparación con el universo como que uno va a apreciar más las cosas, ¿cachai? Como que aprecia más que en realidad la pega no importa tanto, ¿cachai? Que los problemas no son tan grandes y que lo que importa en realidad es como en este breve suspiro que es la vida, como pasarlo bien y hacer las cosas que a uno le gustan. Si no, no tiene sentido. ¿O no, Cano? Está muy callado, Cano.
Sí, estoy de acuerdo. No, estaba pensando.
Vamos a una canción y...
¿Vamos a otra canción?
Sí,
tírate una canción. Esto es One More For My Baby.
De Evangelis.
De Evangelion.
De Evangelion. Vamos con una canción de Evangelis de Blade Runner.
De Blade Runner, sí. Vamos.
Bueno, ese era Vangelis con uno de los temas de Blade Runner. Un datito, Vangelis también iba a ser la banda sonora, o sea, los temas originales de la película nueva, pero al final le hizo Hans Zimmer, lo que me decepcionó un poco, sí, pero al final también fue para mejor, siento yo, como que
¿tú creí?
Aire nuevo. Mm. ¿Sí o no, Pancho?
Yo esperaba a Vangelis, de hecho. A mí me...
sí, yo también quería que fuera Vangelis.
¿Por qué no? ¿Por qué no fue al final?
No tengo idea, pero siento que el espíritu está súper bien capturado. Como
o sea,
que...
sí. Pero...
Es como si hubiera un nuevo Vangelis en el universo de Blade Runner, como un cabro más joven haciendo el mismo tipo de música.
No estoy tan de acuerdo. No
sé. Pero está bien igual porque la imagen de la 2049 sí. es como la antigua, pero no es la antigua.
No es la antigua, claro.
¿Cachai?
No, yo encuentro que las dos películas son súper distintas en verdad.
Sí.
Yo creo que Ridley Scott no podría haber hecho la película nueva. La antigua igual es súper tonta en algunas cosas. Por ejemplo, Deckard es un Blade Runner retirado.
Claro.
Y cuando le encargan esta nueva misión, todas las personas le explican todo sobre los Replicants, que son cosas que él ya debería manejar al rey al derecho, ¿cachai?
Verdad.
O no sé, en otra parte, cuando va a ver a la bailarina con la culebra.
La stripper.
Sí, se hace pasar por un...
fiscalizador.
Como por un fiscalizador. Y por una voz. ¿Otra voz?
Sí.
Como la mujer no lo conocía, como que en verdad tiene detalles muy tontos. Y claro. La película nueva siento que es seria todo el tiempo, como
sí,
y está muy consciente de lo que es, ¿cachai? Como que hay ciertas cosas que se hacen en las películas siempre, como introducir al universo y todo eso, que se hace muy evidente en la antigua. Aunque la nueva igual descansa en eso, en que uno ya conoce
claro,
lo que hay que saber.
Es que teníamos encima tres cortometrajes que ya venían explicando lo que pasó entre medio también, del 2019 al 2049.
Claro.
Sí.
Ahora, son buenas esos cortometrajes.
Defendiendo la antigua, hay que entenderla en su época. Porque claro, son tontas a la sí, vista po. Actual. Po.
No, la antigua es súper buena. No estoy diciendo que sea mala, estoy diciendo que...
No, pero tiene esos detallitos que son como típica película ochentera.
Sí,
así como.
Ah, sí, pero claro, es la visión como de ahora.
Es como el CGI de algunas películas, como que uno, sí, pues. Uno la vio en el cine y quedó loco, y después con el tiempo, ¿cachai? Que es muy propio de una época, más que envejecer mal, que es propio de una época, ¿cachai?
Sí, pues, eso mismo.
Como Avatar.
Eso mismo. El sí. Avatar.
La película Avatar.
Ah.
La de los monos azules.
Sí.
Que ahora una la ve en la tele y es malísima, pero cuando la veía en 3D era como, wow, qué buena, la tecnología 3D volvió.
Oye, hablando de la secuela de Blade Runner,
Pandora,
que la película, la secuela, si bien creo que extiende muy bien en lo que terminó la primera y como que hace una buena continuación en cuanto a la historia, en cuanto a su subtexto, habla de otras cosas también, como que sí. ya no es tanto como la cosa de la conciencia y los recuerdos, sino que...
Explora muchos más temas.
Claro, sí, va mucho más profundidad de lo que es ser un androide consciente.
Porque ahí está contado igual desde la perspectiva de una persona que sabe que es androide, entonces
claro,
ya tiene ese peso menos como de bagaje, como de pensamiento.
Uh-huh. Además que el planteamiento de que Rachel tuvo
un hijo,
¿cachai?
O una hija,
es también súper interesante, pues, en donde, claro, como que cada vez el androide es más humano.
Más humano que los humanos.
Claro.
Ya el antiguo lo planteaban en esta, yo creo que ya...
Sí, como que llegaron un paso más allá de ese planteamiento.
Los mismos androides se podían duplicar.
Claro.
Y eso ya era increíble.
Entonces...
Lo que eran los sueños en la antigua, yo creo que en la nueva es el embarazo y esas cosas.
Claro, po. Sí.
O sea, si los androides podían soñar en la antigua, en esta se pueden reproducir.
Claro.
Y es increíble.
Claro, es como tomar las características que nos hacen ser humanos, po. ¿Cachai?
Oye, Cano, ¿es verdad que te dicen el Wallace de Talcahuano?
¿El Wallace?
¿Sí?
¿Qué me dicen el Wallace de qué?
¿De Talcahuano? El personaje de Jared Leto, porque...
Sí, porque tengo el pelo largo ahora.
Está igual, sí.
Tengo el pelo largo y la barba larga.
Y está ahí haciendo unos experimentos con caracoles, parece.
Estoy haciendo un homúnculo. Voy a lavarte el huevo todavía. No, no me dicen el Wallace de Talcahuano. De hecho, no conozco muchas personas acá.
Oye, Cano, ¿y qué reflexiones puedes sacar como de esta nueva, de la nueva de Blade Runner, de la secuela?
Bueno, lo que dije, pues como que aborda muchos más temas de... La primera tenía como una pregunta, una gran pregunta.
Claro.
Y la nueva tiene como siete.
Sí.
Como preguntas que como que se van intercalando en la película. Uh-huh. Y eso lo encuentro bacán, pero más bacán que eso, encuentro de las dos películas como que lo que más me gusta es que no se trata de una persona que cambia el mundo. Como que se ven la factura de las películas, es como por ejemplo El Señor de los Anillos, es como puta, son películas de mucho presupuesto y que se ven muy épicas.
Claro.
Y generalmente esas películas se tratan de puta, tienen que destruir el anillo, tienen que salvar, no sé, Howard.
Profesor que se llama Howard. Howard Philip Lovecraft.
No sé.
Howard de Harry Potter.
Sí, se ve como ese tipo de películas.
Es muy la onda Marvel también, pues. Marvel de ese.
Sí, po.
Es que él.
Pero no.
Están basadas como en los relatos como épicos antiguos.
Pero las historias son muy. Introspectiva, que el protagonista no es un elegido, aunque en la segunda sí lo hacen pensar, pero al final es un everyday Joe, es una persona común y corriente nomás.
El compadre haciendo la pega, claro.
Sí, que se está mirando todo el rato para adentro. Y lo que me gusta de la nueva es que se nota en la interpretación de Ryan Gosling demasiado que se está mirando para adentro todo el tiempo, como que en la mitad de la escena del weón. El weón no habla nada en la película.
Sí, pues.
Pero se sabe perfecto.
Le sale bien ese papel.
Lo que está pasando en su cabeza. Y de hecho, hay varias partes que me gusta caleta, que es cuando se queda callado, cuando como que descubre una pista nueva que lo hace pensar que es alguien especial y se queda callado. Y se queda callado como se le sale una vena, como que está a punto de, bueno, no sé, como que el loco lo está pasando como el pico adentro. Y cuando le confirman que los recuerdos suyos son reales, el weón pega un grito así brígido. Y siento que ese grito como que valida toda la actuación para atrás del weón callado, como no reaccionando ante lo que le está pasando.
Es muy contenido el personaje de Ryan Gosling. Sí,
y el grito, en el fondo, lo que está diciendo es que tiene un alma, porque en algún momento él dijo como, yo creo que nacer es tener un alma. Ah. Y cuando le confirman que nació, dice, tengo un alma. Entonces, el weón es una persona despreciada en su mundo. Y dijo, puta, tengo un alma, pero he desperdiciado toda mi vida matando gente, ¿cachai? Como que yo creo que por eso le da mucha rabia, y ese grito, como dije, valía toda la actuación para dentro del resto de la película.
Claro, pues.
Porque encuentro que la interpretación de Ryan Gosling es de verdad súper buena.
Qué buena.
Yo creo que era el actor preciso para interpretar ese papel.
Sí, además que es muy como el sucesor de Harrison Ford. Es sí. Como mino, es chistoso, es simpático.
Le falta hacer una Indiana Jones nomás.
Sí.
No sé si tiene el carisma para ser Indiana Jones.
Pero hay una.
Pero ¿vieron The Nice Guys?
¿Cuál es?
No.
Es una película donde sale con Russell Crowe.
¿Ya?
Que escribió. La escribió y la dirigió la persona que escribía La Arma Mortal.
Ah, perfecto.
Que es un género que se llama Nice Buddy Cop Movie, que es como. De dos pacos que se odian al principio y claro. Después como que son súper amigos.
Ah, ya. Yeah.
El clásico.
Claro. Estereotipo. Y es un género que ya no existe. Pero esta película la hicieron como hace 2 o 3 años.
Ay, buena. Y lo retomó.
Y claro, es como este género que es Ryan Gosling con Russell Crowe, que son dos policías que se hacen amigos. Y la película es muy chistosa. O sea, Ryan Gosling hace un papel muy chistoso. Y yo dije como, puta, este weón... Más encima puede hacer como cosas chistosas.
Pero esa que tiene con Steve Carrell es genial. La gran de Steve Carrell es como perno y este loco como que le enseña... Ay, se separó y le enseña como a
seducir chicas. Esa es de las pocas películas de amor que encuentro bacán.
Bueno, es muy como buena.
Ay, no, cachá, sí, esa película. Bueno. Voy a tener que ver más
películas. Y este loco como que se engrupe minas todas las noches y finalmente como que se engrupe a la hija de Steve Carrell. Un giro perfecto. Es un giro perfecto.
Pero en la que yo estoy diciendo, él hace estúpido. Ah, era el papel de Steve Carrell, ¿cachai?
Ah, mira.
Oye, Cano, ¿viste?
Por eso dije, puta, lo voy a hacer todo.
¿Viste Drive?
Sí, también.
Es buena, ahí hace como un papel parecido al de Blade Runner.
Sí, también es para dentro, pues. Ahí hace el papel de Clint Eastwood.
Ah, o sea, claro, sí, pues.
El tipo de personaje, la película está pensada como un western.
Ah, mira qué buena. Mira. Y tiene sentido,
y sí, pues.
Porque revienta al final.
El driver tampoco tiene nombre, como Clint Eastwood en la que se dice que es la trilogía del
dólar.
Del vaquero sin nombre.
Joe. Joe, lo dice.
¿Joe?
Sí, yo la estoy viendo ahora hace poco y hay solo una parte de las tres donde dice que se llama Joe.
¿En serio? ¿En cuál película?
En Por un puñado de dólares más.
Ah.
Pero al final, o sea, no son trilogías, son tres películas que se parecen mucho nomás al protagonista.
Sí, pues ya hace ese papel, o sea, muy contenido.
Se dice que es una trilogía porque tiene una...
El mismo universo.
Claro, es el mismo universo y tiene una temática en común, pues que es el dinero. Todo gira en torno al dinero en estas tres películas. Claro. Por eso se le llama la trilogía del dólar.
Pero hay un género nuevo que como que se consolidó con Driver. ¿Driver se llama? Drive. Que no me acuerdo cómo se llama, pero se trata de eso, que es una persona callada, que solo maneja, que vive en el mundo criminal, pero no es un criminal.
Es muy taxi driver.
Y solo hay una película en ese género que es Drive.
No, hay como cuatro, de hecho.
¿En serio?
Una como del 70, que es igual a Drive. Está Baby Driver y está Drive.
Ah, Baby Driver.
Sí, claro. Aparte, de hecho, tiene toda la onda. De hecho, yo creo que con Drive empezaron a aparecer estas como carátulas de VHS como antiguas.
Ya, muy como retro ochentero, claro.
Y claro, tiene sentido que sea un western, porque el personaje que hace este personaje en Drive es como que va muy... muy serio, como que solamente mira de lejos, que a la cagada, y él está como de lejos mirando, pero como que se empieza a involucrar, y el destino lo empieza a involucrar de a poco,
ya.
Y al final no le queda otra que involucrarse y resolver la cuestión, pues. Muy western, pues. Sí, él es la base de la trilogía.
Llega a un
dólar.
Lugar y soluciona la wea.
Sí, pues. Y ahí veis como la verdadera esencia del personaje. Que no hay un weón callado, sino que, puta, te están empujando, caí al abismo y tenés que reaccionar. Y los westerns pasa lo mismo.
Mira, como va a tener que verla entonces.
Es buena, Drake.
En Blade Runner pasa lo mismo, como que lo empiezan a apretar, lo empiezan a apretar, hasta que explota.
Claro.
Claro, po.
Qué buena.
Oye, bueno, esos son como un poco los temas que tocan ambas Blade Runner.
esos son un poco los temas que vamos a hablar. ¿Cuándo empezamos a grabar?
Bueno, ahora, bienvenidos a... No. Buenos datos.
Sí,
oye,
o sea, buenos datos.
Da pa discutir y hablar sobre la película.
Bueno, aquí como que podemos hacerle como varias recomendaciones a la gente que está escuchando. Una, que vea las ambas películas de Blade Runner. En lo posible, en el orden correcto.
Y los cortometrajes que están entre los cortometrajes que explican momentos claves.
Hay uno de Watanabe que es maravilloso. Maravilloso.
Increíble.
Y
Watanabe es muy bueno.
Sí.
Merece un capítulo.
Mira, sí. Hagamos un especial de Watanabe. Y también Drive. Que vean Drive. Y que vean el documental de cómo se hizo Blade Runner. Que se llama Dangerous Days. Que es un poco largo, dura 4 horas, pero...
Sé que yo no lo he visto. Dangerous Days. ¿Dónde está? ¿Lo viste en internet?
Sí, lo descargué ahí, su torrent por ahí.
Bueno. Y eso lo pancho ahí que te lo mande un WeTransfer.
Claro. Buena.
Pero es muy bueno. Yo me lo vi de una. Estuve como toda una tarde viéndolo.
4 horas.
4 horas, sí.
Sin ir al baño.
Claro.
Oye, Cano, tú el caballito de Blade Runner, ¿lo hiciste tú o te lo compraste?
No, justo quería hablar del caballito. Pero no sabía cómo meter el tema, porque...
Yo te la quería preguntar.
Es que siento que lo que voy a decir es algo que no se ha dicho en ninguna parte del mundo. A una persona se lo vi en un foro y no se lo respondieron. Entonces yo dije, esa persona y yo tenemos la misma inquietud y está insatisfecha. Bueno, en la película antigua y en la película nueva hay hartos símiles, pues. no sé, como que ese tipo de historias las define ciertos objetos físicos, ¿cachai? Como la chaqueta larga del weón,
claro.
Los autos que vuelan,
el origami,
claro, el interés amoroso, y parte de esa como iconografía es en la primera el origami y en la segunda el caballito.
Sí.
El origami, me refiero del unicornio, o la figura del unicornio.
Sí.
Y en la segunda el caballito. El caballito en la película fue tallado por Deckard. Sí.
Claro.
Que tiene la colección al final.
Junto con otros caballitos que al final, o sea, con otros animales que son como un zoológico de madera. Y está este caballito que se pierde en un momento, qué sé yo, llega a manos de la gente Kay. Y
la gente yo me Kay, compré. Que también se llama Joe.
Joe. Pero ¿sí? Al final Joy le decía Joe a todas las personas.
Ah, verdad.
este caballito se usó en la producción, me imagino que hecho de madera real, junto con algunas copias de resina pintada para que pareciera madera, como lo hacen en todas las películas, en verdad.
Ya.
Que hacen como una copia maestra.
Claro.
Y después como unas copias para ser usadas en pantalla.
Uh-huh.
Que se llaman como Hero Props. Hero Props. Y de esa misma forma sacan un molde y hacen reproducciones para la producción, y después de este mismo caballito en particular hicieron una tira limitada para venderla, ¿cachai?
Buena.
Y yo me compré una de esas.
¡Oh, qué maestro! Con el molde.
El pintado. ¿Ah?
Con el molde original.
Del mismo molde, es la réplica exacta.
¡Qué maravilloso!
El pintado no es tan bueno, pero...
Está raspado la orilla y se ve amarillo de fondo.
Sí, no sé, es medio charcha porque está hecho como... Está pintado por NECA, que es una empresa de juguetes, entonces está pintado como que pareciera madera. Pero no se nota que no es madera. Como no lo hizo como un departamento de arte.
Ah, ya, claro.
Claro, no lo hizo un departamento de arte, lo hicieron con las máquinas, que sí. Y este caballito tiene la fecha abajo que no sé, pues si uno lo ve en la película, tiene como los números de la misma forma, que de verdad que el caos.
Y Andy.
Se dice Andy. Y se mueve cuando yo no estoy. Y mi inquietud es la siguiente. Sí, yo puedo ver la forma exacta del caballito. Y en la frente no es regular, ¿cachai? En la parte de la frente, entre la oreja, tiene una parte que se nota que es como una madera rota. Entonces todo lleva a pensar que es un unicornio.
Claro.
O sea, si uno lo ve de cerca, decir como le falta una parte a esto. Y es un unicornio.
Lo más probable, entonces, pues, yo, si lo talló él.
De sí, pues, yo busqué en internet, oye, el caballito de Deckard originalmente un unicornio, y una persona lo había preguntado y no lo respondieron. Y igual entretenido, porque al final Deckard y Joe se obsesionaron con lo mismo.
Sí, pues,
con el unicornio.
Como que siento que tiene un significado más allá de lo formal.
Pero yo siento que en la antigua el significado del unicornio es mucho más fuerte que la segunda, porque es la clave que te da al final es como que alguien te conozca los sueños. Es como si tú soñas con un unicornio y de repente alguien viene y te deja un unicornio ahí como encima de la mesa, tipo, y es como,
ese era el...
¿Ah? Claro. Sé lo que soñáis. O sea, ¿qué te quiere decir eso? Que te implantaron sueños.
Y en ese final, cuando Deckard y Rachel escapan, él ve en el suelo el unicornio, que se lo deja al policía, y repiten la frase que le había dicho antes el policía, que dice como, es una lástima
que vaya a morir,
pero
puta, todos vamos a morir.
Claro.
¿Quién no?
Claro. Entonces,
qué buena esa frase.
Notable, y con la imagen del unicornio en origami. Entonces, claro, como que... Como que al final como que el unicornio significaba esa cosa íntima, ese recuerdo o ese sueño, ¿cachai? Que nadie más conoce.
Es que aparte uno no sueña con cosas que no ha visto.
Claro.
Uno no puede inventar cosas en los sueños.
Sí, po.
Uno no puede inventar un rostro.
Pero el unicornio y el caballito los dos son como el vehículo de lo mismo, como que en las dos películas son aquello que les confirma o les como un miedo, ¿cachai? Como les confirma lo que son.
Claro. Funciona,
claro, es como el catalizador, en la misma metáfora, sí.
Claro, tienen distintas preguntas a lo mejor como en el detalle, pero...
Pero van como a lo mismo.
La gran pregunta la responden con el caballito.
Ajá.
O el unicornio.
Oye, Cano, ¿podría ir a hacerte unos moldes y venderlo?
¿Unos moldes? Bueno, me quiero meter a un taller de molde, pero no he podido por ahora.
¿De pan de molde?
De pan de molde.
Debería sacar el molde, si tenía el molde del molde original...
No, y quiero igual hacer mi propio caballito.
Eso.
Pero no he podido todavía.
Una rosa.
¿Ah?
Hazte una rosa.
¿Una rosa?
Sí, ¿no firmé con una rosa?
Ah, sí.
Oye.
La rosa de Cano Sajero.
Palabras finales, Cano, ya cerrando.
¿Palabras finales?
Sí, porque ya estamos cerrando el tremendo capítulo.
Claro.
Nos fuimos para todos lados.
Palabras finales.
Vean Blade Runner.
Vean igual las otras películas que dijimos. Vean todo lo que dijimos, todo es bueno.
Partiendo con Cuando Ya No Esté. Que dijiste que nadie la había visto.
Cuando Yo No Esté. Y... No, en verdad, no estaba preparado para las palabras finales.
Pero
digan ustedes sus palabras finales y después yo digo la
ya,
mía.
Ya.
Pero Pancho ya lo había dicho.
Vean la
sí, película, vean las películas, muy recomendadas.
Una bonita saga.
Claro, sí. Además, traten de ver la Director's Cut o la Final Cut, que es como que son las versiones que más hacen sentido en la película. Claro.
Yo la recomiendo porque hace mucho sentido para lo que se viene.
Claro.
Para un futuro que se nos
tenía muchas aprensiones con la nueva, como que no es lo mismo y no sé qué, pero de verdad que es una secuela que es digna de la original.
Weón, yo tampoco quería como que la sacaran, como que dije, weón, dejen morir bien las cosas. La gente no deja morir las cosas.
Es que porque
existe una película que es buena, déjenla así redondita.
Sí,
pero la nueva es buena.
Sí,
hay
buena.
Pocas películas que hacen pensar.
Claro.
Perdón. Que te hacen pensar al. Como que la tiran con finales abiertos, ¿cachai? Claro. Como con muchas teorías que podéis sacar.
Y que sea tan reflexiva. Hay
y, espacio. Lo, y lo bacán de la nueva es que tampoco te cierra el final abierto de la primera.
Claro, sigue abriendo más cosas.
Sí, siguen. Sí, eso.
Bueno, y el director está haciendo Duna para el 2020, así que sí. Ahí se viene otra joyita.
Eso es peso pesado igual, ¿eh?
Sí, Denis Villeneuve.
Oye, Cano, muchas gracias.
Sí, gracias, Cano, por,
oye, gracias por
conversar con nosotros.
Sí, oye, gracias, Cano, fue muy entretenido.
No, gracias.
No, gracias a ti, insisto.
Pero, Cano, de verdad, gracias.
Gracias, no, sí, en serio.
Oye, fue muy entretenido que estuvieras acá de nuevo.
Sí, ojalá poder ir físicamente en algún momento. Pero,
más que invitado.
¿Quién es lo físico?
¿Quién es lo físico? Cano, acá te sentimos como un holograma de Frank Sinatra, así que todo bien.
And one more for the road.
Bueno, y con este Cano cantando, nos despedimos.
Nos despedimos hasta...
One more for my baby.
Un próximo capítulo de Tercer Acto. Muchas gracias a todos los que nos escucharon y gracias a la secta, que siempre nos está comentando y apoyando. Y nos vemos en un próximo capítulo. Adiós.
Hasta luego. No quiero morir.